El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Vamos a entregar esta reunión una vez más al Señor. Señor, te amamos tanto y te damos muchas gracias por tantas cosas. Te damos gracias porque podemos estar aquí libremente reunidos, que no nos tenemos que esconder para reunirnos. Te damos gracias porque tenemos tu palabra en nuestras manos, todos de nosotros, que podemos acceder a ella libremente, leerla, aprenderla. Te damos gracias por toda la libertad de la cual disfrutamos esta tarde en tantos sentidos. Por la dicha de conocerte esta Semana Santa, de saber quién eres y por qué viniste. Te damos gracias por el perdón de pecados, que podemos entrar libremente a tu presencia con conciencias limpias, manos limpias, corazones limpios. Te damos gracias, Señor, por tantas cosas. Podríamos estar aquí hasta mañana dándote gracias. Bendice esta reunión. Ayúdame a mí, Señor. Ayúdanos a todos a escuchar en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en el mundo cristiano, por tradición cristiana, es Domingo de Ramos. Así que he pedido a Mariano, si quieres pasar, por favor, y leer ese pasaje. Vamos a abrir las Biblias a Mateo 21.
Dice Mateo 21: Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada a un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle: El Señor los necesita. Pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Decid a la hija de Sión: Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea.
Bueno, la entrada en Jerusalén, Día de Ramos, la entrada triunfal de Cristo, fue un hecho muy significativo. También fue en aquel día malentendido, ¿no? Y vamos a ver por qué en esa entrada Cristo sí declaró que Él era Rey. Vamos a ver algunas de las profecías del Antiguo Testamento que Él cumplió justo en ese evento. Ahora, fue malentendido por los que estaban ahí, porque ellos pensaban que al entrar Cristo, Él iba a tomar su trono, él iba a usar las obras milagrosas que hacía, el poder que él tenía para tomar el trono y librar a Israel de los romanos. Ahora sí tomaría el trono, pero era uno que tomó con sufrimiento voluntario, él derramando su sangre por nosotros, muriendo por nosotros y luego resucitando. Vamos a ver cómo Cristo afirmó que él era rey y la diferencia en la venida de Cristo la primera vez como rey y cómo va a ser su segunda venida, porque Cristo vuelve. Algunas personas no saben eso, no entienden que Cristo vino, estuvo en esta tierra, estableció su reino, pero vendrá otra vez y vendrá como otro rey, el mismo, pero reinará de una manera diferente. y no entrara como hace 2000 años, declarando su reinado, porque cuando él entró hace 2000 años, él declaraba un reinado de salvación. Él dijo, con esto, con mi muerte, yo abro la puerta, yo tomo mi lugar y yo abro como una ventana grande para todo el mundo, para que reciban salvación, para que es un tiempo cuando nosotros podemos cambiar de lado, ¿sabes? Si estamos en el reino de las tinieblas, si estamos sirviendo al maligno, y mucha gente dice, ay, yo no sirvo al diablo, pero bueno, si no sirves a Dios, sí sirves al enemigo, porque el que no está a favor de Dios, si no está al lado de Dios, entonces está haciendo el mal, ¿no? Entonces, pero Cristo viene, Él abre el camino para nosotros, para conocer a Dios, para recibir salvación, y Él nos, es como que si durante este reinado Él nos ofrece amnistía, ¿no? Para su reino, cualquier persona puede entrar, cualquier persona puede formar parte, cualquier persona puede ser ciudadano de el reino de Dios, porque tenemos una oportunidad. Él nos abre los brazos, Él nos abre su corazón, y es un tiempo donde podemos cambiar de reino. Si servimos al ego, si servimos al materialismo, si nos servimos a nosotros mismos, pues durante esta época podemos cambiar y entrar en otro reino, un reino de gozo, de cumplimiento, de vida eterna, de servir al Señor, ¿no? De servirle a Él. Y tenemos todavía tiempo de reconocer su señorío, porque no toda la eternidad no va a ser un tiempo para recibir su señorío. Necesitamos someternos a su reinado ahora, porque cuando viene por segunda vez va a ser demasiado tarde. Y la gente no le gusta escuchar esto. Queremos solo, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y sí es amor. Por eso tenemos que aprovechar de su amor ahora. Vivimos en un tiempo breve en comparación a la eternidad. 2000 años desde que murió Cristo. Dices, bueno, 2000 años nos parece mucho, ¿no? Pero 2000 años, cuando piensas en la eternidad, algo que nunca se acaba, para siempre y para siempre, es realmente poco tiempo. Y podemos cambiar de bando, ¿no? Si queremos, y aceptar al Señor y vivir para Él. Quiero, Mariano, si quieres pasar otra vez, tengo otro pasaje largo en Apocalipsis, porque vamos a ver cuándo vuelve. La primera vez vino montado sobre un asna, sobre un pollino, y la segunda vez vamos a ver cómo es. Apocalipsis 19, 11 al 16.
Dice, entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Entonces vemos que vuelve como rey, pero hoy es Domingo de Ramos y vamos a pensar un ratito, porque la Semana Santa, a veces, especialmente los evangélicos, pensamos, ay, eso es muy religioso, muy religioso. Y no observamos, no pensamos, no meditamos en lo que realmente pasó. Yo creo que es importante para nosotros tener tiempos de reflexión durante el año donde pensamos, donde meditamos sobre ciertas cosas. Entonces, hace 2000 años más o menos, Cristo entró en Jerusalén mostrándonos un reino diferente al que el mundo conocía. Lo que Mateo quería que viésemos es cómo llegó Cristo. Él vino en humildad, en mansedumbre, vino con un corazón abierto, vino como rey perdonador, uno que buscaba a la gente, un Dios paciente, y Él vino para morir. Él entró en Jerusalén sabiendo a dónde iba. Hay personas que piensan que Cristo le vino por sorpresa lo que le aconteció. Pero no, dice que Él dijo, nadie me puede quitar la vida. Yo la pongo. Nadie puede quitarme la vida. Y hay religiones y hay sectas que dicen que Él se murió por equivocación, que pobre Jesús. Y hasta hay creyentes o hay cristianos, hay ramas del cristianismo que durante la Semana Santa lloran por pobre Jesús, mira lo que... No, Cristo vino para eso. Él dijo, por el gozo puesto delante de mí, yo padezco la cruz. Él lo hizo libremente. No tienes que sentirte mal, no tienes que llorar. Gracias por la cruz. ¿Qué es esa canción que cantamos? Gracias por la cruz, gracias por la cruz, gracias por la cruz, mi Rey. Porque si no fuera por la cruz, si Él hubiera venido y no se hubiera entregado, hubiera sido una religión como todas las demás, intentando llegar a Dios, intentando ser buenos, a ver si Dios nos acepta. Pero Cristo vino diciendo, no hay ninguno bueno, no hay ninguno que puede pagar el precio del pecado por Él mismo. No hay nadie que puede llegar por ser bueno y no hay nadie que se puede entregar por Él mismo. Él pagó por ti, Él pagó por mí. No hay nada que podemos hacer para ganar la salvación. El cristianismo es la única religión que nos enseña eso. Entonces, Él vino para darnos lo que tenemos en Él, ¿no? Ahora, cuando pensamos en el Domingo de Ramos, pensamos en niños y adultos corriendo, ¿no?, como así, por las calles, haciendo de sus abrigos como una alfombra para Cristo, como si el rey, como si alguien famoso no debe pisar el suelo, ¿no?, por lo importante que es. Ahora, yo intento siempre trasladar la Biblia al día en que yo vivo, porque esto me parece tan lejano. No, me parece que eso pasó hace 2000 años, porque ya no vestimos así. Y cuando llegan los famosos a Madrid, no corremos con ramos, con ramas, ¡ay!, no ponemos abrigos. Es otra historia, ¿no? ¿Cómo sería hoy día? Vamos a pensar, vamos a usar nuestra imaginación, que Dios nos ha dado mucha. Cuando llega un famoso a Madrid, ¿cómo llega? En avión, luego ponen la alfombra esa roja, baja, ahí están todos los importantes, ¿no? Le dan la mano, la tele, luego de ahí sale por la sala VIP en el aeropuerto, y luego llega y ahí está la prensa rosa. ¡Ay, ay, ay! Le ponen, a ver, Cristo, cuéntanos cómo le fue el viaje. La gente histérica. Estaríamos todos con ramos, no, estaríamos con pancartas, estaríamos todos, el mejor, ¿no?, Cristo el mejor, no sé, a lo mejor torero, ¿quién sabe? ¿Qué le diríamos, no? ¡Guapo! No sé, ¿qué le diríamos a Cristo en nuestro mundo hoy? A ver, quítate la religiosidad un momento de la cabeza. Llega el hombre más famoso del momento. Ha hecho cosas que nadie ha hecho antes, que ni Spielberg se las puede imaginar, ¿no? Y llega. Yo estaba hablando con Jazz y digo, mira, claro, como Cristo no llegaba como todo el mundo lo esperaba, en un caballo blanco, enfrente de él todos los centuriones, los religiosos, él llegó sobre un burro. Un burro. Dije, no sé, a lo mejor llegaría Cristo en Vespina, ¿no? En Vespino. Jasmine dijo, mamá, por favor, Cristo en moto. ¿Cómo mostraría él la humildad hoy en día? Yo no lo puedo imaginar ahí en la limusina. No, o sea, ¿habéis fijado que los famosos no miran al público? Saludan así. ¿Qué hubiera hecho Jesús para mostrar humildad? Que yo soy uno de vosotros. Yo vengo para entregarme. Yo no vengo para señorearme sobre vosotros. Yo vengo para serviros. Porque su reino no es reino humano. Él es otro. Él es otro. Dios no es como nosotros. ¿Cuántas veces lo decimos aquí? Dios no es como nosotros. Él es otro. Entonces, Él vino mostrándonos que su reino era otro. Que Él era, vino en humildad. Vino en servicio. No llegó esta vez en caballo blanco. Llegó en un burro. Hay cuatro cosas que Cristo mostró cuando entró en esta entrada triunfal a Jerusalén en el Domingo de Ramos que necesitamos ver. Él cumplió por lo menos cuatro profecías cuando entró en Jerusalén, promesas judías del Antiguo Testamento. Él fue judío, sin embargo, solo unos días después, él mostró en Mateo 28, 18 a 19, ¿qué dijo? Él dijo, haced discípulos ¿de qué? De todas las naciones. Él mostró que Él no vino solo para un pueblo, sino que Él vino para todas las naciones. De entrar, qué bueno, ¿no? Porque si no, la mayoría de nosotros no estaríamos aquí. Él dijo, predicad a todas las naciones, haced discípulos de todas las naciones. Ahora, Cristo declara que es rey montado en un burro, ¿y cuántos sabéis que esto ya fue profetizado en el Antiguo Testamento? En Zacarías. Si lo puedes, quieres encontrar, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, el penúltimo. ¿Te damos tiempo a buscarlo? Zacarías 9. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Imaginaros, muchos años antes, ya había sido profetizado al mundo que su rey, dice, alégrate mucho, he aquí viene tu rey, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cristo muestra, sí, yo soy tu rey. Igual que dice el profeta, que mi reino es otro. No vengo esta vez como rey guerrero, vengo como rey redentor para salvarte y no matarte. Qué bueno, ¿no? Que Cristo viene para salvarnos y no matarnos. Él dije, no he venido al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo por mí sea salvo. Él declara que es humilde, que es manso, que es un rey judío y que es un rey global. Porque dice en 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrantados y hablará paz a las naciones, ahí, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Él es un rey que abarca todas las naciones. Cristo proclama que es rey también cuando Él limpió el templo, la segunda profecía, versículo 20, 12 y 13 de Mateo 21 que leyó Mariano. Mateo, ahí está. A veces parece que te falta un libro, ¿no? A ver. En Mateo 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, aquí va la profecía, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Él declara que Él es rey con esta profecía. Isaías 56:7 dice, que este rey humilde y manso también estaba lleno de pasión por la casa del Padre y por las cosas de la casa del Padre. Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración para todos los pueblos. Así, ahí estamos tú y yo metidos en para todos los pueblos. Habla del rey que viene de Cristo, que pone las cosas en su lugar. De nuevo declara que no es solo para los judíos. Así que cuando Cristo escoge cumplir una escritura profética del Antiguo Testamento, lo hace y lo subraya con este hecho, ¿no? Lo proclama, lo hace y dice, estoy haciendo esto porque soy este, porque soy el rey. Y muchas personas no saben por qué es importante memorizar las escrituras. Pues vemos cuánta escritura sabía Cristo, porque sale de su boca siempre, vez tras vez, lo que la palabra dice. Así que si estás tú en el discipulado y te dicen, mira, memoriza, es importante que memorices, pero eso no tiene nada que ver con esto aquí, así que sigo. Entonces dice que viene sobre burro como rey y que su reino es para todo el mundo entero y nos abre las puertas de oración a todas las naciones. Cuando Él dice, mi casa será casa de oración, ¿qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Dice, ahora no tienes que solo ser judío, no tienes que ser religioso, no tienes que ser una persona especial. Yo abro la oración, mi casa de oración, para todo el mundo. Podemos acercarnos a Él. Y vamos a ver tres cosas que Él limpió. Él entró con celo, porque vio que eso no era como debería de ser. Y para que nosotros tengamos una vida de oración, necesitamos también limpiar nuestras vidas de tres cosas. Cristo entró y quitó los sacrificios y las palomas, lo que vendían para sacrificar y para las palomas. Las palomas, los animales para el sacrificio. Entonces, que nosotros necesitamos quitar religiosidad de nuestras vidas para acercarnos a Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que los otros son los religiosos y nosotros no. Pero ¿cuánta religiosidad tenemos en nuestra vida? El hecho de que hagas las cosas un poco diferente que otros grupos de cristianos no quiere decir que no eres religioso. Porque a veces hay cosas que hacemos religiosamente y si nos lo quitan nos enfadamos, ¿no? Queremos hacerlo de cierta manera. Necesitamos quitar las cosas que las hacemos solo por tradición, que ya no tienen ningún significado para nosotros, para limpiar nuestras vidas y poder tener esa comunión con el Señor libre y abierto. La otra cosa que quitó fue las mesas de los cambistas. Entonces, quitar el materialismo de nuestras vidas. El materialismo también nos impide a relacionarnos con el Señor, o mejor dicho, confiar totalmente en Él, porque estamos obsesionados con lo que necesitamos, con lo que no tenemos, con lo que queremos tener. Y otra cosa, Él quitó el caos que estaba en el templo. Necesitamos calmar nuestros corazones, calmar nuestras mentes. No llegas al Señor y dices, mira, yo voy a orar, y levantas las manos y dices, te amo, Señor, y en la siguiente frase ya estás pensando en la huelga del metro, ¿no? O otra cosa. ¿Por qué? Porque nuestras mentes, nuestra alma, está tan llena de tanta información, tanta cosa que nos llega, tantas voces que nos hablan, tantas imágenes que entran por nuestros ojos. Y necesitamos, Señor, calma el caos que tengo en mi mente, en mi corazón, para que yo me pueda acercar a ti en oración. Cristo entró en el templo y limpió todo, y lo hizo, dijo, esta es casa de oración para todas las naciones. La tercera cosa que hace Cristo para proclamar o subrayar o mostrar al pueblo, yo sí soy el rey profetizado que iba a venir, es que sana a los enfermos. Ahora tenemos que imaginar el impacto que tenía la sanidad, las sanidades que Cristo hacía en el templo. No eran dolores de cabeza, dicen que eran ciegos, eran cojos, eran paralíticos. Y Cristo, sanando, Él declaró o Él mostró que Él era rey de las cosas naturales, de la naturaleza, que todo se tenía que someter a Él. Él decía, mira, yo no necesito entrar en un caballo blanco. Yo no necesito limusina. Yo no necesito prensa rosa. Yo hablo a los enfermos y se sanan. Yo hablo a los ciegos y se abren sus ojos. Yo entro con autoridad y limpio la casa del Señor. La enfermedad tenía que arrodillarse delante de Él. Isaías 35, 4 y 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaros, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Todo se tiene que arrodillar ante el señorío del Señor. Cristo proclama que es rey, la cuarta cosa, con su reacción a la alabanza de los niños. La manera que Él responde a lo que están haciendo y diciendo la gente, nos muestra que Él estaba diciendo, sí, yo soy el rey que iba a venir. Ahora, cuando ponían las capas, los mantos en el suelo para que pisasen, eso es lo que hacían, o también lo mostraron en Reyes, en Segundo de Reyes, ponían los mantos porque por ahí iba a pasar el rey. Entonces ellos estaban haciendo esto diciendo, va a venir el rey, ¿no? Va a pasar por aquí el rey, Cristo es el rey. Así era donde coronaban a los reyes en el Antiguo Testamento, cuando habían pasado por los abrigos de las personas. Yo no sé, a lo mejor era como un señal de sometimiento, ¿no? Yo pongo lo que tengo y tú puedes andar sobre él, sobre ello. Y estaban gritando, Hosanna, o salvación, al hijo de David, o al rey esperado como David. Si era hijo de David, iba a ser rey como David era. Bendito el que viene en nombre del Señor. En versículo 15, estaban gritando los niños esto mismo que habían dicho en Segunda de Reyes, Hosanna al hijo de David. En otras palabras, los niños estaban gritando, ha llegado el rey, ha llegado el rey, ha llegado el rey, ha llegado el rey. Cristo es el rey, Jesús es el rey. Estaban gritando que Él había llegado. Entonces, ¿qué pasa? Dicen los religiosos que estaban por ahí, le dicen a Cristo, oye, ¿no oyes lo que están diciendo estos? Cállalos. Repréndelos. No deben decir que tú eres el rey. ¿Qué dijo Cristo? Él de nuevo fue a un versículo en Salmos 8, 16. Cuando le están diciendo, ¿cómo puedes permitir tú esto? En vez de decir, sí, de verdad, no deben decir esto, yo solo soy hombre. No, ¿qué dice él? En Salmo 8:16 dice, 8:16 no, 8, espera, que ahí está. Ah, 8:2. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. a causa, hay en otra traducción dice, de la boca de los niños tú has proclamado alabanza. Entonces él está diciendo, sí, yo soy el rey, yo soy el rey. Cristo recibe la alabanza de los niños y luego muestra que esta alabanza es alabanza también a Dios. Entonces ahí no solo subraya que él es rey, subraya que él es Dios, lo proclama que él es Dios. Él es Dios. Cristo vino como rey, la primera vez vino en humildad para mostrarnos un reino diferente. Pertenecemos a un reino diferente, un reino de servicio, un reino de entrega. Y nuestro rey no solo vino para entregarse, vino también para enseñarnos cómo vivir, vino para liberarnos de nuestra vida aquí, no solo para darnos una vida mejor, ha venido para darnos un presente mejor. No solo ha venido para cambiar nuestra eternidad, también ha venido para cambiar nuestro día a día. Pero ¿cómo? No es solo reconocerlo intelectualmente. A lo mejor tú estás aquí y tú has dicho, sí, yo creo. Pero Cristo dijo, o dijo el San Juan, dijo, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Y quizá un día tú sí lo recibiste, pero ahora estás viviendo como si no existiese. Puedes de nuevo darle la bienvenida a tu corazón. Él puede entrar de nuevo como rey en tu vida y como rey a tu corazón. Porque hasta que vuelva la segunda vez sobre caballo blanco para juzgar al mundo, tenemos oportunidad de servirle. Entonces esta Semana Santa, toma esa oportunidad de entregar todo lo que tú eres al Señor de nuevo. Y los cristianos normales, yo qué sé, tú por ejemplo, Diana, que me estás sonriendo, y yo, y Dorita, y Pamela, los que amamos tanto al Señor, porque yo le amo tanto. Él ha sido un Dios tan bueno y fiel. He visto su corazón y solo hay bueno ahí dentro, ¿verdad? Hemos visto su cara y solo hay amor. Pero vamos a entregarle de nuevo nuestras vidas, como individuos, como comunidad cristiana, como familias. Y decir, Señor, quiero que tú seas rey de mi vida, que limpies lo que no debe estar ahí, que me muestres cómo vivir una vida humilde, y bajarme de mi limusina y subirme sobre el Vespino, ¿no? Y vivir una vida humilde, donde yo no soy la persona más importante de mi universo, sino que eres tú, Señor, que eres tú, Señor, y alabarle con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Como esos niños hace 2000 años, nosotros también podemos decir, Hosanna. Hosanna, Hosanna, tú eres rey, tú eres rey. Vamos a orar. Señor, te amamos esta tarde. Te damos gracias por lo que hiciste hace tantos años. Te damos gracias porque no eres un Dios indiferente a la necesidad del humano, sino nos viste en nuestro pecado. Y desde el principio tenías un plan para nuestra salvación. Durante esta semana, Señor, yo pido que cada uno de nosotros seamos conscientes de lo que te costó, de lo que hiciste, de lo que entregaste y de lo que compraste para nosotros. Gracias, Señor, que en ti hay perdón de pecados. Reconociendo y recibiendo lo que tú has hecho, hay vida eterna, hay contestación de oración, hay paz, hay provisión. Todo lo que necesitamos, tú lo compraste por nosotros. para nosotros en la cruz. Y queremos recibir, Señor, lo que tú has hecho. A lo mejor tú estás aquí esta tarde y para ti es difícil recibir. Tú eres muy autosuficiente. Abre tu corazón, recibe lo que Él ha hecho por ti. Recibe lo que Él ha hecho por ti. Porque a veces decimos, bueno, a Dios rogando y con el mazo dando, pero damos más mazo que ruego, ¿sabes? Dios dice, pon el mazo, suelta el mazo, hijo, y pide y recibe lo que yo tengo para ti. Recibe lo que yo tengo para ti. Recibimos, Señor, levanta las manos, recibe de Dios lo que tú necesites. Si necesitas perdón de pecado, ¿quién sabe dónde te has metido esta semana? Recibe de Dios. Recibe perdón. Recibe fuerza para vivir una vida santa. Él te da todo lo que tú necesitas para vivir en santidad. Él te lo da. Recibe de Él. Recibe su provisión emocional. Recíbelo del Señor. A lo mejor estás muy solo, te sientes muy sola. Recibe el compañerismo del Señor. Recibe su amistad, su abrazo. Recibe, recibe, recibe. Gracias, Señor, por la cruz. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Juan, si quieres pasar y cantamos una canción más. Y luego, los que vais de viaje, conducir con cuidado.
Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Pues si tienes fuerzas, ponte de pie. Vamos a cantar una vez más la que hemos cantado esta tarde, que dice que la gloria de Dios desciende. Y cuando desciende la gloria de Dios, trae sanidad a nuestra vida. Amén. Y los negocios del Padre es sanar, es liberar, es librarnos, es restaurarnos. Esos son los negocios del Padre. A eso vino Cristo. A los negocios del Padre. Tu gloria desciende, torrentes, torrentes de vida. Tu gloria desciende, desciende, torrentes, para sanarnos, y para librarnos, para llenarnos de tu poder. Oh sí, Señor, para sanarnos y para librarnos, para llenarnos de tu poder. Tu gloria desciende. Torrentes de vida, tu gloria desciende. Torrentes, torrentes de vida, para sanarnos, para sanarnos, para librarnos, para llenarnos de tu poder, para sanarnos y para librarnos, para llenarnos de tu poder, y para sanarnos, para librarnos, para llenarnos de tu poder, para sanarnos, para librarnos, para llenarnos de tu poder, tu gloria, tu gloria.
desciende torrente. Tu gloria desciende. Tu gloria desciende torrentes.
Vamos a darnos de las manos y como iglesia, como pueblo suyo, vamos a cantar una vez más esta canción, declarando que es la gloria de Dios la que transforma nuestra vida, la gloria de Dios es la que cambia nuestra vida, la que restaura nuestra vida, Señor, y es tu gloria lo que nosotros buscamos. Tu rostro, tu poder, buscamos tu rostro, tu poder, tu gloria. Señor, como dijo Moisés, muéstrame tu gloria. Oh, muéstrame tu gloria, Señor. Oh, tenemos hambre y sed de ti, queremos verte. Ver tu rostro y tu poder. Oh, tu gloria. Desciende, torrentes. Torrentes de vida, tu gloria. Señor, tu pueblo tiene hambre y sed de ti. Sácianos, oh, sacia nuestras vidas, Señor. Y para sanarnos, para librarnos, para llenarnos de tu poder, para sanarnos. Para librarnos, para llenarnos de tu poder, para sanarnos.